Amén, mis hermanos. Como lo anunciamos el domingo pasado, comenzamos un nuevo estudio acerca de la doctrina de Cristo basado en el Evangelio de Juan. Y hoy leímos la primera parte del prólogo, que es la que vamos a estar considerando hoy. Entonces, mis hermanos, rápidamente es bueno entender un poco el contexto del Evangelio de Juan para entender la manera como Juan escribe, el tiempo en que él escribe y el propósito con el que él escribe. Nosotros sabemos por la historia que en los últimos años de vida el apóstol Juan, que fue el último que sobrevivió de los 12 apóstoles, él vivió en la región de Asia, especialmente en la ciudad de Éfeso. Y la Biblia misma nos cuenta que por causa del testimonio, Juan fue llevado preso a la isla de Patmos. Y ahí él recibe el Apocalipsis. Después de que él recibe el Apocalipsis, por un cambio de emperador, Juan es liberado de Patmos. Y él vuelve a Éfeso. Y estando en Éfeso, escribe primera, segunda y tercera de Juan. Más o menos llegando al año 90 y algo. Y después, al final de su vida, él decide escribir lo que sería el Evangelio de Juan. Entonces, en términos claros, nosotros podemos decir que el último libro que se escribió de la Biblia no fue Apocalipsis, sino fue el Evangelio de Juan. Y cuando Juan escribe, que es a finales del año 90 de la era cristiana, había una secta que había tomado mucha fuerza en medio del ambiente cristiano, y era la secta gnóstica. Como yo digo a veces en clase, eran los testigos de Jehová del primer, segundo y tercer siglo. Y había muchas doctrinas que estaban llegando. Entonces Juan, como lo dice al final del Evangelio, él escribe estas cosas para que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que para que sabiendo eso tengamos que vida eterna. Entonces alguien decía que el Evangelio de Juan tiene dos propósitos originales o iniciales. El primero es un propósito apologético. ¿Qué significa apologético? Defender quién es Cristo. Y el segundo propósito es evangelístico. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, viéndome a mí y no allá, y entendiendo quién es Cristo, podamos creer en Él. Y creyendo en Él, ¿qué? Recibamos vida eterna. Entonces, entendiendo el contexto del Evangelio de Juan, vamos a ver que Juan entra a enseñar y a defender quién es Cristo. Y defendiendo eso, llama siempre a sus oyentes a la fe en Él. Habiendo visto eso, vamos a comenzar a leer el prólogo, mis hermanos, acerca de lo que Juan tiene para decirnos de Cristo y cómo debemos creer en Él. Bueno, también, como parte de la introducción, debemos saber que el Evangelio de Juan tiene dos partes. Capítulo 1 al 12, que en última resume 3 años de ministerio, y el capítulo 13 al final, que describe los últimos 4 días de Jesús. Entonces, en la medida que vayamos avanzando en el Evangelio, vamos a darnos cuenta dónde se encuentran ciertas conversaciones y discursos del Señor narrados por Juan. Entonces, vamos ahí a ver el prólogo que ya leímos, mis hermanos, y en el mensaje de hoy vamos a ver varias cosas en estos pasajes. Primero, ¿quién es el Verbo? ¿Y por qué a Jesús se le llama como nombre el Verbo de Dios? Lo segundo, vamos a ver 5 grandes verdades que se encuentran en este pasaje, que es el prólogo del libro. Y tercero, vamos a ver qué significa eso de creer en Él. Y al final, como unas aplicaciones, vamos a ver cómo respondieron algunas personas ante la persona y la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el mismo Evangelio. Entonces vamos ahí a leer el Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 1, verso 1. Tengamos en mente, mis hermanos, lo que dicen algunos comentaristas. Algunos llegan a decir que, de alguna manera, el prólogo del Evangelio es un resumen de todo el Evangelio. Es como el preámbulo a todo lo que Juan nos va a decir. Ustedes se van a dar cuenta que cada libro comienza de manera particular. Y especialmente en el Evangelio de Juan, vamos a ver cómo Juan toma estos versos para resumir todo lo que Él va a decir en el libro, todo lo que va a explicar en el libro y a las conclusiones que Dios quiere que nosotros lleguemos en el libro. Entonces dice ahí en Juan 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, mis hermanos, aquí en estas pequeñas frases tenemos gran contenido, porque como les decía, Juan va a ser un preámbulo de todo lo que va a hablar el libro. Y aquí Jesús es mencionado como el Verbo de Dios. Juan hubiera podido escribir: en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Pero Juan, de manera inspirada, porque nosotros creemos en la inspiración de la Biblia, él prefiere usar la palabra Verbo, que en el griego es la palabra Logos, que también algunas versiones la traducen la palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué la Biblia le llama a Jesús el Logos de Dios, o la palabra de Dios, o el Verbo de Dios. ¿Y a qué hace referencia eso? Porque hoy cantábamos de eso. Pero la Biblia dice que nosotros debemos cantar en el Espíritu, pero también con nuestro entendimiento. Entonces, cuando cristianos decimos que Jesús es el Verbo de Dios, ¿de dónde viene esa confesión? ¿Qué significa? ¿Es relevante o no es relevante? Esa palabra es exclusiva de Juan. O sea, es una palabra que usted solo va a encontrar en los escritos de Juan. Y esa palabra, como decíamos ahora, Juan la usa después de recibir la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, en Patmos. Y vamos a ir a mirar un versículo en Apocalipsis 19, verso 11, donde vemos al final de la revelación del Apocalipsis que Juan ve de alguna manera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan está contemplando eso, Juan mire lo que ve, y de ahí Juan toma este nombre para atribuirlo a Cristo. Juan 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Entonces, cuando Juan ve que el propósito de Dios se va a consumar, que los tiempos han llegado, él comienza a tener una visión de Cristo en aspectos que tienen que ver con su retorno. Y cuando él comienza a describirnoslo, él dice que él tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. O sea, este nombre es un nombre que hasta ese momento no había sido revelado. Un nombre que era algo exclusivo del seno de la Trinidad, donde el Hijo, solo Él sabía cómo el Padre le llamaba. Y dice ahí, porque cuando nosotros hablamos del misterio de Cristo, hablamos de aquellas cosas que estaban ocultas, pero con el tiempo fueron revelándose. Y aquí Juan va a ver una revelación del Hijo de Dios, especialmente ligada a su nombre. Y dice ahí: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y mira ahí donde aparece el nombre. Y su nombre es el Verbo de Dios. O sea que Juan recibe ese nombre y la revelación de ese nombre, que era misterioso, secreto, acerca de la persona del Señor Jesucristo, aquí concluyendo la revelación del Apocalipsis. Entonces, años después, cuando Juan va a escribir, él toma este nombre y se lo atribuye a Cristo, porque cuando él tiene esta revelación en Patmos, él ve que el nombre que solo Cristo conocía era el Verbo de Dios. Entonces podemos decir que el nombre del Verbo de Dios es el nombre íntimo, secreto, que no había sido revelado a los hombres acerca de Cristo, que Juan recibe en Apocalipsis, y obviamente cuando él es movido a escribir el cuarto evangelio, él comienza su evangelio usando este nombre para referirse a la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo comienza el evangelio? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, este nombre hace referencia a una revelación clara de la persona de Cristo. Ahora, ¿qué significa el Verbo de Dios? Hermanos, estos son asuntos que tienen que ver, como decía nuestro hermano, con un asunto doctrinal muy importante acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el pensamiento judío, el Verbo o la Palabra ya era algo que se anunciaba desde el Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que Dios hizo todas las cosas por su palabra y que se reveló a los hombres a través de su palabra. Y podemos decir en el contexto judío que la palabra era la expresión de todo el pleno conocimiento de Dios. Por eso la Biblia habla así, dice, yo soy, hablando de Dios, el que soy. ¿Qué significa eso? Y ahí entramos a explicar un poco lo que es teología. Pero yo quiero hacerlo de la manera más sencilla para que mis hermanos lo entiendan. Cuando él dice, yo soy el que soy, significa que Dios se ha conocido a sí mismo eternamente. Y en ese conocimiento de Dios, él engendra, él genera de sí una revelación plena de sí mismo, que contiene todo lo que Él es y que lo expresa de manera plena. Y esa imagen que Él genera, que ha existido con Él eternamente, es su sabiduría, o su Verbo, o su palabra. Entonces mire lo que vamos a ver aquí. Juan va a decir que cada vez que Dios se reveló a sí mismo, Dios habló y creó, Dios habló y mandó, Dios se permitió dejarse conocer en alguna expresión desde el Antiguo Testamento, esa persona, porque lo vamos a ver ahorita, o esa revelación de sí mismo plena, que es su hablar, su palabra, es su Hijo Jesucristo. Ahora, es tremendo, hermanos, si ustedes quieren ir a Proverbios 8, que es un capítulo donde se nos habla de la palabra o de la sabiduría de Dios, usted se va a dar cuenta que esa sabiduría, que es el mismo Verbo, que es la misma palabra, es una sabiduría que habla en pronombre personal. Habla como una persona. ¿Usted ha leído Proverbios 8? Que la sabiduría habla yo. Yo estaba, yo hacía, Él se deleitaba conmigo, mostrándonos que ese que Juan llama el Verbo y la Palabra de Dios, ya se nos había hablado de muchas maneras de Él en el Antiguo Testamento. Y una de esas maneras que más se vincula el Verbo en el Antiguo Testamento es a la sabiduría de Dios, no solo concebida en el corazón de Dios, sino hablada. Entonces dice ahí Proverbios 8:12, yo la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es todo lo que Dios es y todo lo que Dios habla. Pero esa sabiduría, como dice Juan, o ese Verbo, es una persona. Y esa persona habla como un yo. Y esa persona dice ahí en el 22, Jehová me poseía en el principio. Entonces aquí ya Salomón en Proverbios comenzaba a mostrarnos que Dios existía ya en el principio, pero ya en ese mismo principio él tenía una sabiduría que el Nuevo Testamento le llama el Verbo. Y ese yo que poseía a Dios desde el principio, dice ahí, ya de antiguo, antes de sus obras, dice en el 23, eternamente tuvo el principado. O sea que esa sabiduría estaba con Dios desde la eternidad Y esa sabiduría se mantenía en una posición de gloria y de autoridad en esa relación con Dios. Yo me imagino la gente leyendo el Antiguo Testamento y pensando, ¿quién es esa sabiduría? Que estuvo con Dios, que tiene el principado de la eternidad, que Jehová poseía y que dice más adelante, en la cual Dios se deleitaba. Y va transcluyendo la Biblia, viene nuestro Señor, se encarna, muere, resucita, envía su Espíritu. Y cuando Juan recibe el Apocalipsis y él ve el nombre de Jesús, Juan llega a entender que esa sabiduría, que era el conocimiento de Dios, que expresa a Dios, que es la palabra de Dios, es una persona, hermanos. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla del Verbo de Dios, hay un vínculo íntimo a toda la revelación del Antiguo Testamento. Cada vez que Dios habló, fue una manifestación de la palabra de Dios. ¿Que quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor. Dios todo lo creó por su palabra. Y ahorita vamos a ver que Juan dice, todas las cosas por él fueron hechas. Juan nos va a decir que Cristo, el Verbo, estuvo eternamente con el Padre. Como lo dice aquí, el Verbo, la sabiduría de Dios. Entonces, póngame atención a esta definición, porque a veces las definiciones son importantes. Entonces, Cristo, siendo la sabiduría, la palabra o el Verbo de Dios, expresa todo lo que es la mente de Dios, con la cual Dios habla, crea y se revela a los hombres. Y hay algo interesante, hermanos, que los griegos pensaban, se usaba mucho en aquellos días el lenguaje del logos entre los filósofos, del verbo. Y ellos decían que todo el universo debía tener una causa que sostenía todas las cosas y le daba orden a todas las cosas. Y Juan llega y dice, y toma ese término, dice, el Verbo. Lo que ustedes piensan que creó todo, que sostiene todo, que organiza todo, es una persona que se encarnó, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo primeramente lo que significa la revelación del Verbo, en un contexto general, vamos a ver lo que enseña Juan acerca del Verbo en estos pasajes. Y ahí vamos a ir profundizando un poco más. Juan 1, verso 1. Aquí vamos a ver cinco grandes verdades acerca del Logos de Dios, acerca de Cristo. La primera verdad se encuentra en el versículo 1. Dice ahí, en el principio era el Verbo. Podríamos decir, en el principio era Jesús, el Verbo de Dios. Y la primera gran verdad que encontramos en ese pasaje, hermano, de manera clara y de manera sencilla, es que nuestro Señor Jesucristo es eterno. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Juan, en el principio, y esa idea nos remonta a Génesis 1:1, cuando Dios está creando todas las cosas, ese es el principio. Es más, eso es lo que significa Génesis, Bereshit, en el principio. Cuando usted va a Génesis 1:1, usted comienza a ver cómo Dios crea. Pero nosotros sabemos que Dios existe fuera de su creación, o sea, es eterno. Y ahora Juan nos dice que en el principio, cuando Dios está creando todas las cosas, era. ¿Qué significa era? Que cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, ya existía. Todos los evangelios comienzan con el nacimiento del Señor Jesús. Todos comienzan con la genealogía. Pero Juan, como alguien decía, como un águila con visión espiritual, él se remonta a la eternidad cuando nada existía y dice, en el principio, cuando Dios comenzó a hacer todas las cosas, Jesús ya era. Y cuando nosotros decimos que Jesús ya era, nosotros estamos afirmando que Jesús es eterno.
Y por ende, implícitamente estamos diciendo que Jesús es divino, porque Él no tiene comienzo de días, Él no ha sido creado, Él ha existido eternamente. En el principio el Verbo era. Mire lo que dice Samuel Pérez Millos: Cristo tuvo un existir antes de todo, que necesariamente, cuando decimos que es antes de todo, es eterno. Antes de la creación, el Verbo ya existía. O sea, Jesús no es una criatura creada, hermanos. Él ya existía antes de la creación. Como dice John Charles Ryle, él dice lo siguiente: no dice, en el principio fue hecho el Verbo. ¿Cierto que no dice? Dice, en el principio era. O sea que cuando nosotros contemplamos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Él no es parte de la creación de Dios. Él es fuera de la creación de Dios. Por ende, es eterno. Ya era, ya existía, antes de los cielos, antes de la tierra, antes de los ángeles, antes de los demonios, antes de todas las cosas, Cristo ya era. Por eso leíamos ahorita en Proverbios, y los que anotan, hermanos, esta serie es buena que usted traiga un esfero, un papel, usted anote versículos, porque usted se va a encontrar con muchas herejías, con muchas sectas que niegan estas verdades. Y para usted poder responder, usted tiene que tener las citas, los apuntes, usted puede dar argumentos en cuanto a su fe. Decíamos ahorita en Proverbios 8:22 que la sabiduría habla ya de antiguo, desde la eternidad me poseía. Por eso cuando una vez Jesús está hablando con los judíos, Jesús le dice que Abraham conoció su día. ¿Ustedes han leído ese pasaje en el Evangelio? Y los judíos se indignan y dicen: usted no tiene ni 50 años y dice que Abraham conoció su día. Y Jesús les dice: es que antes de Abraham yo era. Y de una vez, que hicieron los judíos, cogieron piedras. Porque para ellos pensar que Jesús es antes de Abraham es atribuirle algo que solo tiene Dios. Para ellos era escandaloso, pero para nosotros es la revelación acerca de quién es Jesucristo. En el principio, lo primero que encontramos acá es la eternidad del Verbo. Era el Verbo. ¿Y qué más? Dice ahí, estas son frases cortas, pero que tienen mucha revelación para nosotros. Dice: en el principio era el Verbo, y mira la siguiente frase: y el Verbo era con Dios. Ahora nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esa sabiduría, esa palabra, ese Verbo, la Biblia siempre usa términos personales. Y la Biblia nos muestra que este tenía una relación con otro. De aquí se desprenden esas doctrinas llamadas importantes como la Trinidad. La Trinidad enseña que existen tres personas que todas tienen, participan de la naturaleza y la esencia divina, y que todas han existido eternamente y mantienen una comunión plena. Y aquí el versículo nos dice que el Verbo era con Dios. Esa palabra se podría traducir, la palabra en el griego proston teón, se podría traducir, en vez del Verbo era con Dios, se podría traducir el Verbo estaba cerca de Dios. O algunos traductores llegan a decir que se podría traducir el Verbo estaba cara a cara con Dios. Pero de alguna manera la idea del versículo y la palabra en griego transmite un aspecto de comunión y de relación. ¿Qué significa eso? Que cuando Juan ve a Cristo en la eternidad, lo ve manteniendo una relación con su Padre, lo ve manteniendo una comunión. Y Juan y otros autores, por ejemplo Proverbios, nos dice que Dios se deleitaba en su sabiduría. ¿Qué significa eso, hermanos? Que aquí Juan nos muestra que Jesús existió eternamente, existió en una relación con el Padre, donde la Biblia nos muestra que Él es el Padre y este el Verbo es el Hijo, y que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y que en esa comunión bendita, intratrinitaria, Dios decidió en su consejo crear. En su comunión, en ese amor perfecto, decidió expandir ese amor en una creación y en un hombre que lo iba a representar a Él. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios en la eternidad, vemos al Padre teniendo comunión con su Hijo, cara a cara, en un perfecto deleite, en una perfecta armonía. ¿Ustedes recuerdan la frase que usó Gerson en la conferencia? La danza de la Trinidad. El Padre amando al Hijo y el Hijo amando al Padre en ese perfecto amor, donde entra una tercera persona, que es el Espíritu Santo. Que en este caso, por causa del propósito de la introducción del Evangelio, no se menciona, pero más adelante se menciona. Entonces, cuando hablamos del Hijo, creemos dos grandes cosas según lo que hemos visto hasta ahora. Cristo existió eternamente. Y Cristo es una persona diferente al Padre. Y mantiene una relación perfecta con el Padre. Y como decía el hermano Gino, en este verso ya se le cortó la cabeza a dos grandes herejías. Primero, la herejía que niega que Jesús es divino. Los testigos de Jehová, por ejemplo, llegan a decir que Jesús vino a existir, que es una de las criaturas, la primer criatura que Dios creó. Pero la Biblia nos enseña que antes de todas las cosas, Jesús ya existía. ¿Y saben cuál es la segunda herejía? El unitarismo. Toda iglesia que usted escucha, iglesia pentecostal unida, estas iglesias tienen una herejía, y es la doctrina unitaria. ¿Y cuál es la doctrina unitaria? La que enseña que el Padre existió eternamente, y que cuando el Padre quiso salvarnos, el Padre tomó forma del Hijo y murió y resucitó y después tomó forma del Espíritu Santo. Entonces es una persona que toma tres formas o maneras, pero la Biblia enseña que el Padre estuvo eternamente con el Hijo. ¿Y saben qué es lo tremendo? El Padre envía al Hijo. No es el Padre quien se encarna, hermanos. ¿Quién es? El Hijo. Y cuando el Hijo viene a la tierra, una voz se escucha en el cielo que dice: este es mi Hijo. Y cuando Jesús está aquí, va a ir a la cruz, Él dice: he aquí, yo envío a otro. ¿Se ven las tres personas? El Padre que envía, el Hijo que se encarna y el Espíritu Santo que después viene a hacer una obra. Hermano, nosotros debemos entenderlo, porque a veces, lastimosamente, uno escucha hablar heréticamente a algunos cristianos, hasta orar: Padre, gracias por dar tu vida por nosotros. No fue el Padre. No fue el Padre. ¿O sí? No. Porque el Padre es distinto al Hijo. Ha estado con el Hijo, y el que decidió encarnarse fue el Verbo. Entonces, estas doctrinas aclaran nuestra teología y también aclaran nuestra visión de Dios, hermanos. Por eso, cuando usted dice: yo soy cristiano trinitario, es esto. Lo que pasa es que hay cristianos que son trinitarios y ni entienden qué significa eso. ¿Sí? Recibimos verdades que no conocemos, por eso estamos estudiándolas. Por eso Jesús decía más adelante: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo. ¿Sí ve? Jesús es diferente, hermanos, a nosotros, a los profetas, a los ángeles, porque Jesús existió siempre con el Padre, manteniendo una relación armoniosa, amorosa, eternamente. Explicar eso son de las cosas que siempre van a quedar en misterio, pero debemos aceptar como la palabra lo ha revelado. Amén. Explicar qué, cómo subsistió eternamente el Padre con el Hijo. Eso trasciende nuestra capacidad mental. Pero la Biblia lo afirma de manera categórica y debemos recibirlo así. Amén. Entonces, primera verdad, Jesús es eterno. Segunda verdad, Jesús estaba con el Padre. Quiere decir que Jesús es una persona diferente al Padre y mantiene una relación perfecta con el Padre. Y lo tercero, dice ahí, cerrando el primer verso, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y qué más? Y el Verbo era Dios. Aquí Juan va a reafirmar una gran verdad que vamos a encontrar en la Biblia. Cuando la Biblia hace referencia a nuestro Señor Jesucristo, hace referencia a que Él es Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Él participa de los atributos divinos. Él es eterno igual que el Padre, Él es omnisciente igual que el Padre. Él merece toda la gloria, toda la oración, toda la exaltación igual que el Padre. Cuando el Antiguo Testamento, hermanos, esto es bien interesante, cuando la Biblia hace referencia a Dios en el Antiguo Testamento, que es la palabra Elohim, esa palabra termina con una base, una raíz que es plural, que es el in. Es como si Dios, cuando Él habla de sí mismo, Él habla en plural. ¿Ustedes han escuchado a Dios diciendo, hagamos? ¿Por qué Dios habla en plural? Hagamos al hombre, descendamos. ¿Quién estaba hablando ahí? Dios el Padre con Dios el Hijo. En una relación íntima, cara a cara, mostrando que tanto el Padre como el Hijo participan de la misma esencia y naturaleza divinas, siendo diferentes personas. Esta es la definición de Trinidad. Dice ahí, y el Verbo era Dios. Esta, hermanos, esta es la declaración del Nuevo Testamento tal vez más clara y más directa de que Jesús es Dios. Que Él está en comunión con el Padre, es igual al Padre. Y la deidad o la doctrina de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no es una doctrina negociable. Más adelante Jesús le dice a los judíos, yo soy uno con el Padre, y vuelven a tomar piedras. Y Él les pregunta, ¿por qué van a coger piedras? Y ellos le responden, porque tú siendo hombre, te haces semejante a Dios. Hermanos, la doctrina de la divinidad es exclusiva de la iglesia cristiana. Los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, todos atentan contra la divinidad de Cristo. Ellos pueden creer que Jesús es un maestro, que Jesús es un profeta, que Jesús fue un buen hombre, pero ellos niegan rotundamente que Jesús es Dios. Pero hermanos, la Biblia lo enseña categóricamente. Todo el Nuevo Testamento afirma a Jesús en su testimonio como divino. Todo el Nuevo Testamento hace atribuciones a Él, adoración, exaltación, confesiones que solo le pertenecen a Dios. Solo basta leer la Biblia sinceramente para darnos cuenta que lo que Juan dice aquí es el testimonio general del Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, entonces, primero, Jesús es antes de la creación, o sea, Jesús es eterno. Jesús estaba con el Padre, manteniendo una relación plena y eterna. Tercero, Jesús es Dios. ¿Sí? Ahora cuarto, verso 2, dice, este, hablando de Jesús, el Verbo de Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La cuarta verdad que encontramos en este pasaje es que Jesús es autor de la creación. Significa que Jesús es creador, porque dice ahí, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es antes de la creación, pero toda la creación fue hecha por Él. Por eso cuando la Biblia dice que Dios dijo, hagamos, Ahí el que estaba entrando en funcionamiento era el Verbo o la palabra de Dios, creando todas las cosas que Dios había determinado que debían ser creadas. Entonces, cuando usted ve en Génesis los días, la creación, usted está viendo a la palabra o al Verbo de Dios entrando en acción y creando todas las cosas. Lo que lleva a que concluyamos que si Él es el creador de todo, Él es increado. Que si todo Él lo sostiene, Él es divino, Él es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y mire lo que resalta Juan. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. No existe nada, hermanos. De lo que vemos, sea en el mundo invisible o visible, sean los hombres, la naturaleza, los cielos, la tierra, el mar, todo existe por causa de la voluntad de Cristo. Todo lo que Él quiso, hizo. Imagínense, hermanos, que aquí uno comienza a ir concluyendo: nuestro Señor, a quien adoramos, es eterno. Él mantuvo una relación perfecta con nuestro Padre Celestial. Él es Dios con el Padre, y todo lo que vemos, tocamos, vivimos, lo creó Él, y dice Hebreos que Él lo sostiene. Hermanos, esto debe comenzar a abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, que cuando nos acercamos a Cristo, conocemos a Cristo y vemos a Cristo, estamos viendo mucho más de un Salvador. Estamos viendo mucho más de un maestro, un profeta. Estamos viendo a la revelación plena de Dios, su palabra, el Verbo, el creador y sustentador de todas las cosas. Y con todo lo que esto implica, como lo vamos a ver ahora. Y lo último que nos enseña este pasaje, verso 4, es que nuestro Señor Jesucristo es autoexistente. Porque mire lo que dice el verso 4, dice: y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todos los seres, hermanos, del universo y de la creación tienen vida otorgada. Ellos tienen vida porque Dios determinó darles vida y los sostiene. En cambio, Dios es autoexistente. Entonces, cuando la Biblia dice aquí que en Él estaba la vida, quiere decir que Jesús tiene vida en sí mismo. Jesús es el que da vida a los hombres. Pero Él no recibe vida de nadie. Eso en teología se le llama la aceidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios tiene una existencia propia que no depende de nadie, sino que es en sí mismo. Nosotros no, hermanos. Nosotros dependemos de que nuestro pulmón funcione, de que nuestra sangre circule. Dependemos de que Dios nos da la vida y el aliento o nos lo quite. En cambio, Dios no. Dios siempre ha existido. Dios tiene vida en sí mismo. Yo soy, por eso la Biblia habla así, el que soy. Entonces, aquí encontramos una serie de verdades, hermanos, en cuanto al Verbo de Dios, importantes, que necesitamos tener claras, que son el prólogo de todo lo que Juan va a decirnos. Jesús es eterno con el Padre. Jesús tiene una comunión perfecta con su Padre. Jesús es Dios igual que el Padre. Jesús estuvo en la creación y Él es el agente creador de todas las cosas. Y quinto, Jesús tiene vida en sí mismo. Hermanos, si nosotros somos sinceros para explicar a profundidad cada una de esas verdades, podríamos durar varios meses. Solo esas verdades. Pero en la medida que avancemos en el libro, vamos a ir entendiendo un poco lo que Juan está diciendo. Ahora, ¿cuál es el propósito de estas verdades? Juan dice que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y que creyendo en esto tengamos vida eterna. Entonces vamos a mirar qué significa creer en esto y qué implicaciones, porque dice para que creáis. Esto que estamos leyendo es para que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo. Pero ¿qué significa eso? Ustedes se van a dar más cuenta más adelante que Jesús le decía a los discípulos: ustedes creen en Dios, crean en mí. Todo esto se escribió, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene una definición que es importante, y ahí es donde todas estas verdades comienzan a tener importancia y relevancia en nosotros. ¿Qué significa creer en Cristo? Porque hay personas que dicen, no, yo creo en el Señor. Pero muchas veces uno se da cuenta que su fe, como dice Santiago, es muerta, o es falsa, o es una fe mística, como se cree en la nueva era acerca de Cristo, o es una fe equivocada. Entonces, ¿qué significa en términos de Juan creer? Porque, hermanos, la palabra que más se repite en el Evangelio de Juan es creer. ¿Qué significa creer? Alguien definía lo siguiente: creer en Cristo no es solo una mera aceptación intelectual de una verdad, sino es la reacción positiva de todo nuestro ser hacia la persona de Jesús. ¿En qué sentido? Creer significa considerar algo como verdadero, seguro, tener una absoluta confianza en alguien o en algo, pensar de alguien creyendo lo que esa persona afirma de sí mismo. Eso es lo que significa creer, es la aceptación plena de todo nuestro corazón, creyendo que lo que dice Cristo o lo que afirma la Biblia acerca de Él es verdadero. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, yo estaba evangelizando a un compañero en el colegio, y él me dice, la verdad, porque él asistía a una iglesia cristiana, la verdad yo sí creo en Jesús, me parece linda la iglesia, las alabanzas, las oraciones, pero él llega y me dice, pero ese asunto de que Jesús existía, de que era Dios, de que era para mí eso sí ya no, eso sí no. Mira esa contradicción. Él creía, pero no aceptaba lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Entonces, hermanos, nosotros solo tenemos dos caminos. Cuando la Biblia nos llama a creer, nos llama a recibir de todo corazón y aceptar la verdad de que nuestro Señor Jesús es Dios con el Padre, es eterno, es el Creador y Él subsiste eternamente teniendo vida en sí mismo. O aceptamos eso, o lo negamos, o creemos que eso es una gran verdad, o le llamamos mentiroso, como decía C.S. Lewis. Aquí no hay puntos intermedios, como decía también Lee Strobel. Si usted cree que Jesús es un buen maestro, cuando Él habló de sí mismo y de su eternidad, Él dijo que era Dios. O es un buen maestro o es un mentiroso. Pero usted no puede creer en Cristo negando lo que Él dijo de sí mismo. No hay dos caminos. Entonces, primero, la fe verdadera, y ahí póngame cuidado, atención a esto que usted dice que cree en Cristo, así como yo. La fe verdadera nace, surge de un corazón que tiene la doctrina y la creencia correcta acerca de Cristo. O sea, no es suficiente decir que yo creo en Jesús. Creer significa que yo acepto y recibo todas las verdades que la Biblia habla de Cristo como verdades de parte de Dios, como verdades fieles, verdades absolutas, verdades que no pueden ser cuestionables. Yo cuando voy a la Biblia y comienzo a leer y la Biblia comienza a hablarme de Cristo, creer significa confiar que la Biblia está diciéndome la verdad acerca de Cristo. Quiere decir que fuera de la Biblia, mi fe en Cristo puede ser una fe distorsionada, falsa, ambigua, o una fe moldeada según mi propio corazón. Entonces, la fe verdadera primero tiene una base en lo que Dios ha dicho, y el corazón cree. Lo segundo, hermanos, ustedes pueden ir a Romanos 1, verso 5, hablando de la fe. La fe verdadera involucra un aspecto, si se puede decir, doctrinal, donde nuestra mente entiende la verdad que Dios ha dicho acerca de Cristo. Pero la fe verdadera, generalmente en el contexto judío, en el contexto oriental, creer, confiar, siempre estaba asociado a obedecer y a sujetarse. Por eso Pablo dice en este versículo, Romanos 1:5, dice: y por quien recibimos la gracia, hablando de Cristo, y el apostolado. Y mire esa frase: para obediencia a la fe. Entonces, fe en Cristo es ese conocimiento, esa confianza en la verdad que Dios nos ha dado acerca de Cristo, pero también es esa obediencia a Cristo, a su persona, a su revelación, a su enseñanza. Entonces, en la Biblia, mi hermano, usted no puede separar la fe de la obediencia, porque la obediencia es la fe, es la respuesta del corazón al creer en Dios. Dios mandó que creyéramos. Cuando yo creo, estoy sujetándome a Dios, sujetándome y obedeciendo su voluntad. Entonces, cuando la Biblia dice cree en Cristo, quiere decir que Dios quiere que conozcamos la doctrina acerca de Cristo y de todo corazón nuestro corazón entre a un estado de sujeción y obediencia a Cristo. Y tercero, definiendo fe en términos generales en el Evangelio de Juan, vamos a encontrarnos que la fe es esa confianza y esa dedicación a Dios y a Cristo de la persona que cree. Entonces, cuando encontramos la doctrina y nos sujetamos voluntariamente a este Evangelio, estamos poniendo toda nuestra confianza en Cristo. Hermanos, si todo esto se hizo, se escribió y se habló para que nosotros creyéramos la verdad, nos sometiéramos a ella y la abrazáramos de todo corazón. Ahora vamos a entrar al último aspecto de nuestra enseñanza. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermano? ¿Y cómo se aplica? Y vamos a ver el ejemplo de los primeros discípulos y algunas personas en el Evangelio de Juan, el efecto de que ellos creyeron en Cristo. Porque ahí es donde estas verdades, que pareciera que estuviéramos dando una clase en la escuela sobre teología, tienen implicaciones prácticas en nuestra vida. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a ver solo unas cosas muy interesantes, y volvemos a preguntas que Jesús hizo a sus discípulos, preguntas importantes para cada uno de nosotros. Juan 1:35. Aquí el Evangelio de Juan, Juan el apóstol era discípulo de Juan el Bautista, como lo vamos a ver en las próximas reuniones. Y Juan el apóstol, siendo muy joven, escucha a Juan el Bautista hablar acerca de Cristo. Y eso tiene unos efectos. Entonces, los primeros personajes que vamos a ver en el Evangelio, de personas que se encontraron con Cristo y comenzaron a conocerle, nos va a servir de manera práctica para ver hacia dónde lleva el Evangelio a una persona que conoce a Cristo. Entonces, aquí está Juan y Andrés. Dice en el verso 35: el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Más adelante vamos a saber que es Juan el autor del Evangelio y Andrés, que para ese tiempo los comentaristas, hermanos, piensan que Juan tenía más o menos 16 años o 15 años. Pero Juan, siendo muy joven, tenía la inclinación por conocer cosas de Dios. Y cuando Juan el Bautista comienza a predicar, Juan se interesa. Y tenía un amigo que era pescador también con él, Andrés. Y ellos escuchan. Mire, dice ahí en el verso 36: y mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y mire qué sucedió en el corazón de estos muchachos. Porque, hermanos, yo a veces veo con tristeza, a veces cuando uno predica estas cosas, que a los cristianos no les interesa la doctrina de Cristo. Se aburren, se distraen. Hermanos, es triste. Uno llega y publica un video de divorcio en YouTube. A la semana, al mes, tiene 10,000 visitas. Uno predica, publica un video de Cristo y al año no tiene 500 visitas. Porque a los cristianos les interesa saber de todo menos de Cristo. Así que no me haga cara de aburrido con estas verdades, porque estas verdades son cruciales. No quiero verlo dormido. Estas son cosas importantes. Y mira lo que la actitud de estos dos jóvenes. Ellos escuchan hablar de que Jesús era el Cordero de Dios, que esas son de las cosas que vamos a ver. Y mire la reacción de ellos. Le oyeron hablar los dos discípulos. Y mire esa frase: y siguieron a Jesús. Hermanos, cuando Dios comienza a enseñarnos acerca de quién es Cristo, de su eternidad, de su divinidad, aunque eso está en un futuro, perdón, aunque eso está en un pasado eterno al cual no podemos alcanzar, Dios nos lo dice para que ahora en el presente nuestros corazones entiendan quién es Cristo y nuestros corazones deseen buscarle. Le siguieron. Piensen estos dos jóvenes, ¿en qué podían estar dos jóvenes? Yo me pongo a pensar, dos jóvenes, uno a la de 15 años y tal vez el otro a la de 20 años, podrían estar en las cosas del pecado del mundo, podrían estar en las distracciones del mundo, podrían estar en sus asuntos, pero ellos estaban interesados que Dios había levantado un profeta y este profeta Juan comenzó a hablar de Cristo. Y cuando ellos comenzaron a oír de Cristo, su corazón tuvo el deseo ¿de qué? De seguirle. ¿Hacia dónde está viviendo usted, querido joven? Querido hermano, querida hermana, ¿a quién está siguiendo? ¿A quién está buscando? ¿Sus oídos qué están oyendo? Hay iglesias donde la gente se le promete prosperidad y sanación física y la gente corre oyendo esos mensajes, pero cuando se predica a Cristo, la gente se duerme. Eso muestra, hermano, la dureza de corazón que siempre ha enfrentado el Evangelio de Cristo. Estas cosas no solo las debemos entender, las debemos amar, y eso debe despertar nuestro corazón para seguir a Cristo. Joven, no desperdicie su vida. Lo mejor que puede hacer en sus primeros años y edificar su vida es en pos de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Casados, lo mejor que podemos hacer es edificar nuestras familias sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el que escribió este evangelio, hermanos, conoció al Señor a los 15 años y probablemente está escribiendo del Señor casi teniendo 80 y algo, 90 y algo de años, y él cierra su vida dando testimonio del mejor libro que se ha escrito, el Evangelio acerca de Jesucristo. Cuando usted termine su vida, ¿de qué va a estar hablando? ¿Qué se va a decir de usted? ¿A quién siguió? ¿Para qué vivió? ¿En qué gastó su tiempo, su dinero, su corazón? La gente va para el dinero, para el éxito, para el placer, desperdiciando su vida en altares que se van a quemar. Estos hombres vieron a Jesús, hermano, escucharon a Jesús y le siguieron. ¿Hacia dónde va a ir usted? ¿Hacia dónde va a ir usted? Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y mire lo tremendo. Y volvieron. Es como si, piense usted la imagen así. Jesús está yendo. Y Juan se queda mirándolo y dice: este es el Cordero de Dios. Y los discípulos escuchan a Juan. Y en vez de seguir a Juan, porque hermanos, aquí no venimos a seguir a hombres. Aquí no vamos a seguir a tal ni a tal. Aquí nuestro propósito es seguir a Jesús, que usted conozca y que usted siga a Jesús. Y ellos escuchan a Juan y ellos ven que Jesús está yendo y ellos se van detrás. Esa es la idea, esa es la imagen. Y ellos le siguieron, comenzaron a caminar. Y él va caminando, mira esta imagen. Y volviéndose, Jesús va caminando y él se vuelve y los mira y les pregunta: ¿qué buscáis? Esa es otra pregunta importante, hermanos. Él se queda mirando, así que piense así como cuando yo lo miro a usted sin darme cuenta que lo estoy mirando. Y Jesús se vuelve y les dice a ellos: ¿qué buscáis? Hermanos, es una pregunta reflexiva. ¿Qué estamos buscando? Porque puede ser que usted haya llegado acá, es más, puede ser que usted haya llegado al Evangelio porque tenía un problema, una crisis familiar, una crisis económica, una crisis existencial. Hay muchas razones por las cuales nosotros buscamos a Dios. Y nosotros podemos decir que Dios es lleno de gracia, que permite cosas para despertar nuestro interés y que le busquemos. Pero cuando usted comience a acercarse a Dios, Dios va a probar las intenciones de su corazón. Y Dios nos va a preguntar, ¿qué buscamos? No, yo estoy buscando tener una mejor familia, una mejor vida, una mejor economía. Hermanos, pero esas cosas son, la Biblia sabe cómo le llama esas cosas, añadiduras. Añadiduras. Puede ser que usted buscando esas cosas literalmente se pierda. Pero que Dios use su palabra y lo que estaba diciendo Juan el Bautista y lo que vamos a estar hablando todos estos domingos para que nuestra búsqueda se centre en otra cosa. En un asunto más importante, más crucial y más trascendental, que es la persona del Hijo de Dios. Que nuestra búsqueda sea conocer a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo. Porque mire cómo ellos respondieron. Ellos le dijeron, maestro, que traducido es rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Mira esa pregunta. ¿Dónde vives? ¿Dónde te quedas, Señor? Es como si ellos le estuvieran diciendo, a ti te buscamos. Queremos saber dónde vives, queremos saber quién eres. ¿Dónde estás, Señor? Hermanos, y a veces nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús se revela, se va a dar a conocer al buscador sincero, al buscador que quiere conocer la verdad. Puede ser que usted está viniendo por primera vez y usted no sepa qué es la verdad. Usted se encuentra con una cantidad de iglesias, una cantidad de religiones, los filósofos, el mundo, los placeres. Y usted tal vez está haciendo preguntas importantes. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Hermano, yo quiero, y a la persona que nos visita, quiero decirle, todas las preguntas, como los ríos llegan al mar, todas las preguntas verdaderas siempre nos van a conducir a una persona. Y esa persona es Jesús. Y si usted llegara a encontrarle, su vida no va a ser la misma. Mire lo tremendo, hermanos. ¿Dónde moras, Señor? Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero pasar tiempo contigo. Yo quiero conocerte. ¿Sabes? ¿Dónde moras? Eso implicaba una búsqueda sincera de ellos. Y Él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora décima. O sea, pasaron toda la noche ahí. Yo imagino que Andrés y Juan comenzaron a preguntarle cosas. ¿Qué piensas de esto de la Biblia? ¿Qué decía el profeta acerca de esto? ¿Cómo será el Cristo? ¿Cuándo Dios vendrá y nos salvará de la esclavitud romana? ¿Cómo será el Mesías de Dios? Imagínese una noche con Jesús. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas cosas que había en el corazón de estos muchachos? Hermano, es triste. A veces uno ve personas que vienen acá y no tienen interés de conocer, de aprender, de saber quién es. No preguntan. No hay anhelo, no hay amor, no hay deseo. Por eso a veces sucede lo que decía con Felipe. Llevamos tiempo y no le conocemos. Estos dos discípulos pasaron un tiempo largo con Jesús. Imagínense que dijéramos, vamos a estudiar la doctrina de Cristo toda esta noche, hermanos. Preguntas, respuestas, vamos a sumergirnos en estas cosas. Algunos dirían, uy no, qué pereza. Pero el buscador sincero, él no le preocupa. Él no está mirando el reloj porque, uy, el hermano ya está llegando a los 50 minutos. No ha acabado, yo tengo hambre. El buscador sincero llega acá con deseo, con anhelo, ¿de qué? De conocer a Cristo. Que Dios nos haga como estos discípulos, ¿no? Y miren lo que sucedió. No sabemos qué se preguntó, qué se habló, pero vemos los resultados. Hermanos, y eso también es cierto. Cuando una persona comienza a conocer al Verbo de Dios, comienza a tener comunión con Él, comienza a que sus ojos sean abiertos. Eso tiene resultados. Miren los resultados, dice en el verso 43, perdón, en el verso 42, perdón, 40, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Mira el resultado. Este primero halló primero a su hermano Simón y le dijo, mira esta frase: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Mira el resultado. El resultado fue que Andrés y Juan, después de esa noche, cuando fueron a buscar a sus familiares, Andrés le dice a Pedro: Pedro, hemos encontrado al Mesías. Hermano, para un judío eso era el todo, porque todo el Antiguo Testamento apuntaba a eso, como lo vamos a ver. O sea que después de ellos estar esa noche, sus ojos fueron abiertos. Ellos ya no estaban en una búsqueda, ellos ya habían encontrado. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos levantar la mano y decir: ya hemos encontrado. Ya no estamos buscando, el tiempo de búsqueda ya pasó, ya lo encontramos. Ya sabemos, ya hemos creído, ya hemos conocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora piense usted en esto: el Dios eterno, el creador de las cosas, ahora se deja encontrar. Yo no sé si usted entiende eso, hermanos. Ahora Él se ha manifestado. Y ahora Él se deja, ¿qué? Encontrar. ¿Será que usted ya la encontró? ¿Será que usted ya puede decir: le encontré? ¿Será que usted puede regresar a su familia y decirle: hemos hallado? No es que usted llegue a su familia y le diga: encontré una mejor iglesia. Ese no es nuestro mensaje, hermanos. Nuestro mensaje es que hemos encontrado al Cristo, al Hijo del Dios viviente. ¿Y saben qué dice la Biblia? Leíamos ahora: Él es la luz de los hombres. Quiere decir que el que no ha encontrado a Cristo está en tinieblas. Y en términos prácticos está muerto, está en oscuridad, está perdido, está esclavo, no tiene propósito, no tiene sentido. Si usted no ha encontrado a Cristo, que es la luz de los hombres, usted está en tinieblas. Ahora piense lo contrario. ¿Puede usted haber sido un idólatra, un mujeriego, un borracho, un homosexual, un inmoral, un mentiroso, un egoísta, un egocéntrico? Usted puede haber sido la peor paria que ha pisado este mundo. Pero si usted se encontró a Cristo, a su vida llegó la luz, a su vida llegó la salvación, a su vida llegó el perdón. Hermano, yo creo que no puede existir nada más grande que pueda confesar una boca que he encontrado al Señor. Hermano, si usted ha encontrado al Señor, siéntase bienaventurado, siéntase dichoso. Porque el que encontró a Cristo encontró a su Dios, a su Creador, y encontró, como dice Hebreos, al heredero de todas las cosas. Todas las cosas fueron para Él. Él es el que le da sentido a nuestra vida. Él es el que trae el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera fe. Él es. No hay, fuera de Él no existe. Usted puede tener dinero y estar en tinieblas. Usted puede tener éxito en este mundo y estar perdido. Si usted no tiene a Cristo, usted es una persona miserable. Y los que están alrededor van a ver su miseria y van a sufrir las consecuencias de su muerte y de sus tinieblas. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene la vida. Usted tiene la vida. Y estos jóvenes, hermano, encontraron. ¿Se acuerda la parábola de la perla preciosa? Mercader iba y sin darse cuenta encontró algo preciosísimo, algo valiosísimo. Hermano, la fe en Cristo no es algo secundario, es lo principal que ha encontrado nuestro corazón. ¿Sabe qué dice Spurgeon? Que aquel que va al cielo con Jesús no quiere ir solo. Hermanos, esto que Dios nos está permitiendo conocer, ver y entender, eso no es para enterrarlo, hermanos. Eso no es para silenciarlo. Mira lo que me decía Roger en la conferencia. Si nosotros tenemos una iglesia de 80 hermanos, póngase a pensar en esto, 80 hermanos que se proponen en el año, haga cuentas de esto, en el año invitar una persona para que conozca a Jesús, ¿cuántas personas seríamos en un año? 160. Y piense que esas 160 se proponen invitar una persona en el año. Y esa invitación, mis hermanos, es una invitación que incluye oración. Es una invitación que incluye amor por Cristo y amor por las personas. Entonces póngase usted a pensar. Estos hombres apenas conocieron a Cristo, lo primero que quisieron fue contarle a su familia. Y yo me pongo a pensar, miren lo tremendo. Andrés invitó a su hermano. ¿Saben cuál era su hermano? Pedro. Y Juan invitó a su hermano. ¿Saben cuál era su hermano? Jacobo. Y Felipe invitó a Natanael. Y comienza a crecer esto, hermanos. ¿Por qué lo digo? Hermano, usted tiene algo. Cuando usted creyó, cuando usted encontró a Cristo, usted tiene un mensaje que las personas necesitan escuchar. Y para no ir lejos, usted tiene un mensaje que su familia necesita escuchar. Usted tiene un mensaje que sus amigos necesitan escuchar. Usted tiene un mensaje preciosísimo. Y vuelvo a preguntarle, ¿hace cuánto usted no invita a una persona a la iglesia? ¿Hace cuánto usted no le habla de Cristo a una persona? Hermanos, el que va al cielo con Jesús no quiere ir solo. Si nosotros realmente estamos conociendo a Cristo, entendiendo a Cristo y sabiendo quién es Cristo, inevitablemente vamos a dar testimonio de eso. Esto no es, hermanos, porque es que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Ahora viene a nuestras vidas por su palabra y ahora Él quiere que le conozcamos, que le amemos, que le sigamos y que lo anunciemos. Imagínese, ¿usted qué puede pensar? Usted tiene una familia grande y llega el menor de la familia de 15 años. Juan, ¿dónde estuvo la noche anterior? No, imagínese que encontré al Cristo. ¿Qué diría la familia? Está loco. Este muchacho se le cruzaron los cables. Le lavaron el cerebro allá. Hermanos, ¿saben qué dice la palabra? Juan en el Evangelio nunca habla de sí mismo con su nombre. ¿Saben cómo habla Juan, hermanos? Él llega y dice así: el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Saben qué es lo tremendo, hermanos? Que Juan, cuando comenzó a escuchar a Cristo, a relacionarse con Cristo, se dio cuenta que Cristo lo amaba. Hermanos, este joven nunca se separó de Cristo. 60 años, 70 años, 80 años. Un día antes de ir a Patmos, ¿sabes qué sucedió con Juan, hermano? Lo lanzaron a una olla de aceite hirviendo. Porque no negó al Señor. El soldado romano, al ver que no se quemaba y no se consumía en el aceite ardiendo, dijo: este es un brujo. Y lo mandó para la isla de Patmos. Ese joven tenía una fe, hermanos, inquebrantable, perseverante en Cristo. Eso lo llevó a amar a Cristo y eso lo llevó a predicar a su familia a Cristo. Sería un buen propósito para nuestra vida cristiana, por lo menos en el año, invitar a una persona, orar por esa persona, acompañar a esa persona para que esa persona conozca a Cristo, ¿no? Mira lo que sigue diciendo, es que este pasaje es interesante, hermanos. Creo que no vamos a alcanzar a ver los otros personajes. Pero mira lo que sigue diciendo ahí en el verso 42, Juan 1:1. Y le trajo ¿a dónde? A Jesús. Hermanos, llevemos las personas a Cristo, prediquémosles a Cristo, que puedan conocer a Cristo en medio nuestro. Dice que, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermano, esa conversación a nosotros nos parece extraña, pero cuando llega Pedro a conocer a Cristo, miren lo tremendo, Cristo ya le conocía. Y cuando lo ve le dice, imagínese que viene Pedro así, yo imagino a Pedro como, ¿será el Cristo? Así. Y Jesús se queda viendo y le dice: tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Simón, tu papá es fulano, pero ahora tu nombre va a ser... Hermano, de alguna manera Pedro venía a conocer a Cristo, pero Cristo ya le conocía. Eso es extraordinario, hermanos, porque si nosotros creemos que nada de lo que ha sido hecho fue hecho fuera de Cristo, quiere decir que todos los que hemos sido creados por Cristo hemos sido creados. O sea, no es casualidad ni la familia, ni la ciudad, mi papá me amó, no me amó, fue una aventura, lo que haya sido mi niñez, mi juventud, Cristo la conoce. ¿Y saben qué es lo tremendo? Cristo nos ama, hermanos. Y Cristo nos mira y nos llama. Dice la Biblia así, que Él llama a cada uno de sus hijos, ¿qué? Por nombre. ¿A usted no le parece tremendo que usted comience a acercarse a Cristo y comienza a escuchar, por ejemplo, la palabra? Viene un domingo y el hermano comienza a predicar y usted pareciera que el que se le está predicando lo conoce. Conoce sus vidas, sus pecados, sus dificultades, sus luchas. Es Cristo y su palabra, hermanos. Y mire lo que sigue diciendo. Ahí no nos dice qué dijo Pedro. Pero mire lo que dice el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo: sígueme, sígueme. Mis hermanos, todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a entender, todo tiene un propósito. Y es el propósito de que nosotros sigamos a Cristo. ¿Qué significa seguirle? En aquellos días era literal, ellos dejaban su casa, su trabajo, por ir detrás de Cristo. Pero hoy en día el Señor sigue llamándonos, mis hermanos, a que le sigamos, a que le conozcamos, a que le amemos. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana en un sentido práctico es cada día, cada momento, con la oración, con la palabra, con el congregarnos, con la iglesia, con mi familia, en todo, en mi trabajo, yo poderle seguir, yo poderle conocer, yo poderle amar. Es el llamado. Si usted quiere saber cuál es la palabra de Dios para su vida, es esta: sígueme. No pongas tu mirada en otras cosas, pon tu mirada en mí, búscame, ámame, persevera en mí, conóceme, sígueme. Hermanos, a veces uno se da cuenta que, yo me quedo sorprendido, ¿cómo está su vida? No, hermano, estoy mal. ¿Cómo así que está mal? No, sí, me siento desanimado, me siento sin propósito. Y uno se da cuenta que la persona viene a reuniones, tiene un servicio, hace esto, hace aquello, y está así de mal. Porque a veces podemos entrar en una monotonía, hermanos, de venir a reuniones, leer la Biblia y no estar buscando a Cristo. Y si usted no está buscando a Cristo, tarde o temprano lo demás le va a sonar a feo, hermanos. La oración, la palabra, la iglesia, hermano. Todo tiene sentido cuando nuestro corazón está buscando a Cristo. Entonces, aquí quiero ir terminando, mis hermanos, que todo lo que vamos a aprender, todo lo que vamos a conocer, como le sucedió a estos jóvenes, pueda suceder en nuestras vidas. Que nuestros ojos sean abiertos para creer en Cristo, conocer a Cristo, y que nuestro corazón tenga disposición a seguirle. No se conforme con otra cosa. No se conforme solo con ser una persona que no hace cosas malas. Confórmese con ser una persona que sigue a Cristo día a día, busca a Cristo, ama a Cristo, vive para Cristo y da gloria a Cristo con su vida, hermano. Yo por el tiempo, mis hermanos, no voy a alcanzar a ir más allá. Pero, mis hermanos, termino solo leyendo un pasaje. Yo estoy que termino y termino. Acompáñenme allá a Juan 3, que es como la contraposición de lo que vemos en estos discípulos. Juan 3 dice así, verso 19. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Mire esa frase, hermanos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mientras encontramos que estos discípulos encontraron a Cristo, amaron a Cristo, siguieron, vivieron y dieron mucho fruto para Cristo, encontramos personas que no. ¿Saben cuál es la razón, hermanos? A veces uno piensa que la razón es falta de argumentos o falta de evidencia. Pero uno se da cuenta que en muchas discusiones, cuando usted está con un ateo o con un familiar empecinado a darle la espalda a Cristo, al Evangelio, o con una persona que uno está evangelizando y le está insistiendo, ella cierra sus oídos y cierra su corazón. La razón es la siguiente, dice Juan, esta es la condenación, la luz vino al mundo. Pero mire esa frase, y los hombres amaron más las tinieblas. Cuando el hombre ama las tinieblas, vive las tinieblas, sus obras son malas, él no quiere venir a la luz. Por eso el odio, el rechazo al evangelio en el corazón de las personas. Por eso las personas, cuando les predicamos, las invitamos a una reunión, ellas resisten, porque ellas están en tinieblas y quieren vivir en tinieblas. Pero hermanos, que eso no nos suceda a nosotros. Dice ahí Juan, amaron más. Que el Señor nos guarde de amar más nuestro pecado, nuestra dureza de corazón, el mundo, las distracciones y los engaños, que a Cristo. Porque realmente, como dice ahí, esa es la raíz de la condenación de los hombres. Entonces hoy comenzamos ya a entrar en el Evangelio, el prólogo del Evangelio, hermanos. El prólogo del Evangelio nos muestra a nuestro Señor en la eternidad, su divinidad, Él estando en la creación de Dios y Él viviendo por sí mismo. Pero el resto del Evangelio nos muestra cómo debemos creer en Él, amarle a Él y seguirle. Que ese sea el propósito de todos los que estamos acá. Que el Señor nos guarde y nos lleve a Cristo. Amén, mis hermanos, vamos a orar. Que el Señor siga revelándose a cada uno de nosotros. Entonces yo espero, hermanos, que cuando nosotros cantemos, tú eres el Verbo de Dios, nosotros podamos entender lo que estábamos cantando y la magnitud, la gloria de esas verdades que tienen que ver con nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, porque como cantamos, tú nos has revelado a tu Hijo, Señor. Tú nos has escogido y nos has llamado a la comunión con Él. Y ahora tú quieres que vivamos para Él, que le sigamos a Él. Ahora el Verbo se ha hecho carne, Señor. Ahora el Verbo ha muerto, ha resucitado, ha ascendido a la gloria. Y ahora ha enviado a predicar su evangelio y su espíritu trabaja en nuestros corazones, Señor. Y te damos gracias por esa obra que estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú nos puedas ayudar, guiar, y que como el profeta comenzó a caminar y las aguas comenzaron a crecer, a tal punto que él se sumergió en ese río de Dios. Así rogamos que la revelación de tu Hijo en medio nuestro crezca, Señor. Crezca como un río, a tal punto que cada uno de nosotros nos podamos sumergir allí. Y allí podamos encontrar vida, salvación, santificación. Y ahí podamos encontrar el propósito por el cual tú nos creaste, Señor. Te agradecemos por estos tiempos, agradecemos por tu palabra. Y te pedimos que nos concedas perseverar en ella. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén.